Hola Eugenio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mara Laura?
Eugenio Brear es el presidente de Parques Nacionales, ¿verdad?
Sí, así es.
Y es muy difícil encontrarlo porque está de viaje, si no está recorriendo los parques, está poniéndose al día sobre lo que
bueno,
hay que
todos,
hacer en los
todos me dicen que la paso muy bien recorriendo los parques, pero
qué
hay
lindos
que,
son
que
esos parques, miren, acá está, ellos me acercaron, yo dije, yo quiero hablar de las vacaciones de invierno en los parques. Los Cardones, Calilegua, Quebrada del Condorito, Sierra de las Quijadas, Lanín, Nahuel Huapi, los Huapi se dice, ¿no? ¿Nahuel Huapi o Huapi?
Nahuel Huapi.
Nahuel Huapi, los Arrayanes, Lago Puelo, los Alerces, Tierra del Fuego.
Me falta el Perito Moreno.
Perito Moreno. ¿Cuántos hay en total?
46.
O sea, nosotros tenemos 49 emisoras y hay 46 parques nacionales.
Ya vamos a llegar a...
Uno más lindo que otro, además, ¿no?
Hay más parques nuevos viniendo.
¿En serio?
Sí.
Y claro, es que hay tantos lugares. Perdóname, Lilita. Está Lilita acá con otra cara. Con otra cara, pero es Lilita. Discúlpame, pero...
Nosotros estamos. Vamos a pedir que hagan un parque en Comodoro Py.
No,
para
en el Parque Nacional de la Denuncia en Comodoro Py.
Parque Nacional de
¿cuál
Denuncia?
Va a ser la conservación ahí?
Hay más de uno ahí que no va a quedar más duro que una rayante, digo, ahí clavado en el Comodoro Py.
Acá somos así, ¿viste? Como en todo plato fuerte, hay un poquito de todo, hay un poquito de todo, de, qué sé yo, de golpe hay queso rallado, o hay pimienta, hay condimentos para todos los gustos. Está Lilita, que aparece de vez en cuando.
En
porque...
los parques están los exóticos. Y los autóctonos.
¿Los?
Exóticos y los autóctonos.
Muy bueno,
los autóctonos son, por ejemplo, en los árboles que han estado toda la vida. Y los exóticos son los que han venido. Los pinos.
¿Son pinos? ¿Los pinos son exóticos?
Totalmente.
¿De dónde vinieron los pinos?
Los trajo Aarón Anchorena hace ya...
Hace mucho
años.
Tiempo.
Sí.
O sea que los trajo primero la pampa.
Trajo eso, la rosa mosqueta, por ejemplo.
Sí.
Que es tan rico que como dulce.
Sí, es verdad que los plátanos los trajo Sarmiento.
No. Plátanos. Pero ¿por qué vas a ver eso?
Acá está lleno de en la ciudad de plátanos.
María gracias, María.
No, que es verdad, esas preguntas.
Plátanos. Bueno, después vamos a hablar de los castores de Tierra del Fuego.
Estamos hablando
también,
de los plátanos no son interesantes.
Voy a ir a denunciar a todos los castores.
Momento, basta con Tierra del Fuego.
Y los perros asilvestrados de Tierra del Fuego.
Ahí
o sea, es que están la misma cantidad de perros asilvestrados que habitantes en la ciudad de Ushuaia.
Que se hicieron silvestres.
Y están atacando
pero
a la gente.
Bueno, te digo yo para ir ganando tiempo.
No estamos apurados. Decime, no saben lo que me costó que viniera Enrique acá. Es difícil que esté. Y eso que trabaja acá nomás, decíamos, ¿no? ¿A cuántas cuadras está?
San Martín está acá en la Plaza San Martín.
Claro, acá nomás. Pero bueno, acá está y lo vamos a aprovechar. Y los pinos llegaron por Aarón Anchorena, entonces llegaron a la provincia o llegaron a Uruguay.
Al sur.
Los llevó al sur.
Ha sido a toda la zona de Bariloche, son lindísimos de verlos.
¿De dónde vienen? Los pinos.
De Europa.
De Europa. Y la rosa mosqueta, que para mí es el dulce de leche de la fruta.
Para mí también.
Para vos también.
Pero es tan invasora que va por encima de lo autóctono, no dejándolo crecer, y entonces por eso es que uno dice eso es exótico y hay que combatirlo.
A ver, desde que yo soy chica suelo escuchar esa frase que parece un lugar común de que tenemos lugares increíbles en la Argentina para visitar. Pero como ahora ya no soy chica y los conozco, puedo decir con toda la con todo el conocimiento del país de que tenemos los lugares más lindos del mundo, pero más lindo, no exagero nada. No hace falta salir de la Argentina para conocer, por lo menos paisaje y gastronomía. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Quizás nos tenemos que poner un poquito más al día en entretenimiento, ponele, pero gastronomía y paisaje.
En paisaje tenés para bastante tiempo.
Tremendo, sí. Hay para... Todo está acá. A ver.
Hay un parque que a mí personalmente me encanta y que tiene la menor cantidad de visitación al año. Creo que llegan a 700 personas y es el Perito Moreno. No es el glaciar, está arriba del glaciar, es el Parque Nacional Perito Moreno.
¿Y cómo es el Perito Moreno este que visitan tan poco?
Es muy difícil llegar. El pueblo más cerca se llama Gobernador Gregores.
Sí.
No hay mucha hotelería, entonces es dificultoso. Hay 2 horas y media de camioneta, caminos no asfaltados, pero una vez que estás ahí estás tocando el cielo.
¿Cómo son las vistas, diría mi abuela?
Son magníficas porque son muy amplias, son como si vos vieras a 360 grados o como los lentes angulares.
Ah, bien abiertas. Acá me está mostrando, digo porque todavía no tenemos HD en la radio, ¿viste?
No.
Pero la gente nos manda fotos, ¿no, Rafa? Nos manda ¡ah,
miras,
qué maravilla! No sé por qué, pero me hace acordar ponele a Islandia, ¿viste? Esas abiertas, enormes,
pero con mucho
pero
verde.
Pero con montaña Islandia, y con verde.
Con verde, sí.
Y azules se ven, ¿no?
Los colores de los lagos ahí son de deshielo, básicamente, pero realmente impactantes.
¡Qué bárbaro! Y la gente no lo conoce.
Si tenés
no lo conoce,
tiempo para tomarte una semana.
No tengo
días,
tiempo nunca.
Pero bueno,
me tomo
vamos,
una
María
semana.
Laura, vamos.
Es la verdad, me tomo una semana para ir a ver a mi hija que está estudiando en otro lado, así que no puedo ir. Pero vos decís que ahí hay donde quedarse, en el Parque Nacional Perito Moreno, que no es el glaciar.
No, no es el glaciar, no vayas a esperar hoteles de 5 estrellas.
¿Qué espero? Hoteles 3 estrellas, ponele.
Hoteles 3 estrellas en Gobernador Gregorio.
¿Y qué haces ahí, además de ver estos paisajes increíbles? Bueno, eso. A ver, ¿con ver?
Vivirlos.
Ahí está.
Divinos.
Vivirlos. ¿Qué hiciste? Vivirlos. ¿Tuviste una semana en Río Brear?
No, yo no estuve una semana ahí. Ojalá pudiera estar una semana. Las únicas veces que he estado por 2 o 3 días. Pero la gente que va por 3, 4 días se queda todavía con las ganas.
Se queda mirando y recorriendo.
Podés andar a caballo, podés hacer caminatas. Ahora hay refugios. Recibimos una donación de un donante americano y que han hecho senderos y refugios. Para toda la gente que recorre, no solamente que haga trekking, sino simplemente por el plano, y te podés quedar, si tenés ánimo de camping, de campamento, te podés quedar en los refugios.
Viste que te digo Enrique y te llamás Eugenio, pero me pasa siempre con vos, no es que me confundo todos los nombres, no sé bien por qué los chicos hoy me decían, no, es Eugenio, yo sigo diciéndote Enrique. Eugenio, en invierno se puede ir al Parque Perito Moreno, porque está un poquito frío, ¿no? Y más para hacer campamento, Lilita.
Se puede ir, pero mejor todavía en otoño o en primavera.
Mejor en otoño o en primavera.
Yo hice la excursión del whisky, que te dan un whisky después de arriba.
No, ese es el glaciar.
Claro, en el glaciar, yo me tiré de cabeza en el glaciar.
Pero no estamos hablando del glaciar.
Ah, no, siguen todavía en el parque ahí en el que está arriba, en el Perito Moreno. Pero yo conozco todos los parques.
No, no estábamos. Al glaciar pasa mucha gente por el glaciar, claro. Sí, vos te tomaste el whisky, no me cabe ninguna duda. Hola, Pietro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ossobuco es italiano.
El nombre.
El nombre. Es italiano.
El nombre, sí.
Sí. ¿Hay algún lugar de la Argentina, ya que estamos con el capo de Parques Nacionales, con Eugenio, hay algún lugar donde se coma más ossobuco que en otro?
No.
¿O está repartido?
Repartido.
Sí. Digo, para aprovechar, porque vamos a hablar de gastronomía también, ¿o no?
Me parece bárbaro.
Vos cuando estás en el parque este nacional que decís que separemos una semanita en primavera.
Corderito.
Uy, ¿cómo te gusta el corderito, Lilith? Corderito austral, patagónico.
Patagónico.
Claro, en cada lugar se puede comer algo, Pietro, ¿te diste cuenta? ¿Vos fuiste a este parque o llegaste hasta el glaciar? Ah, ¿fuiste al parque?
Sí. Tuve suerte.
Contame.
Sí, es un lugar, como dice el invitado de hoy,
Eugenio,
en el cual, por lo menos, esa es una característica, creo, de Argentina. Esa inmensidad, esa vastidad, esa dimensión, esa luz, esa paz que tiene en muchos lugares del país. Yo te digo que a las 24 horas de que uno esté en ese lugar, o sea, realmente te empieza a relajar. Uno es como que duerme mejor, se siente mejor.
Bueno, María Laura preguntaba qué hacías. ¿Hacés eso?
Claro, es verdad. Y además el oxígeno, ¿no? Te permite
totalmente,
seguramente, respirar profundo y dormir profundo.
No, retomás el contacto con la naturaleza.
Te sentás y mirás.
Es extraordinario.
Y te sentís
con Parece
en
una
vos.
Cosa chica, pero no lo es. Es un
para
privilegio.
Nada, para
es un
nada,
privilegio extraordinario. Totalmente.
Parece que al capo de Parques Nacionales es uno de los lugares que más le gusta.
Sin duda.
Porque además no está contaminado por el hombre, ¿no?
No, ni la mujer.
No, pero de verdad, no es que, viste que hay lugares que son preciosos, pero uno ve un exceso de intervención, ¿no?
No tiene nada.
Cosita, el auto.
No tiene nada, incluso los senderos, que esto que recién te comentaba que se hicieron, son absolutamente naturales, que se integran con el lugar y que a vos no te hieren para nada, ni en la vista, ni en nada, te facilitan el caminar y nada más.
Como el Chaltén, que tiene los senderos así, que corrieron las ramas y uno va caminando por ahí.
Correcto, me veo que conoces todo.
Sí, pues yo escalo mucho, el Chaltén lo hice 4 veces, digo, acostumbrada a Comodoro Pi, no tengo ningún problema, escalo, bueno, subo escalera, bajo escalera, no tengo problema.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar, a besar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita el río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar.
tienes mi tierra roja.
La tierra roja es la tierra de Misiones, porque esto se llama Posadeña Linda y es la segunda de las versiones de Huacu. No conocía Huacu yo, Rafa.
Huacu es un dúo de folclore electrónico que integran la pampeana Florencia Fernández y el salteño Samir Petrocelli, que le dan un sabor distinto a la posadeña de Ramón.
De Ramón Ayala, 1165-840870. Resulta que hice tres propuestas hoy y vamos a ver en qué se prenden más. Acá está Pietro Sorba, que está por cocinar un osobuco increíble. Para mí el risotto con osobuco es la cuestión. Pero bueno, él dirá cómo lo va a hacer el osobuco. Tiene tres días para cocinar osobuco. Va a estar bien tierno.
Va a salir tierno.
Entonces, punto uno, osobuco, o punto uno, punto dos. Lo otro es Posadeña Linda, si nos mandan versiones, si les gustó la canción, porque hay un montón de versiones. Y el tercero, y último y principal, los parques nacionales, porque por fin tenemos acá al presidente, al que yo le digo Enrique, pero se llama Eugenio, pero la gente le dice Chipi. Pero yo no te puedo decir Chipi si estamos acá haciendo... Porque además no nos conocemos tanto como para que te diga Chipi Brear.
Varios años.
Chipi, ponele. Le decimos Chipi, Lilita. Lilita está en otra cosa. Lilita quiere recorrer más parques
sí,
todavía.
Sí, quiere todos los parques. Vamos.
¿Sabés que le dicen Chipi, no?
Sí. Bueno, ahora ya lo sé.
Ahora decirle Chipi. Sí. A ver, al 11-65-84-08-70. Yo te pregunto a vos, Messi. Sí. ¿La gente quiere cocinar osobuco?
Sí, pero no lo han manifestado todavía. Yo no. Solo presiento más que...
¿La gente se enganchó con los parques? Sí. ¿Sabés que me imaginé? Y, vos sí. Algunas preguntas ya le hiciste a Chipi.
Y tengo Brea. Más todavía.
A ver, dale.
Estoy en el pueblo Perito Moreno y fui a visitar el Parque Nacional, que es un lugar maravilloso, inmenso.
¿Quién lo dice?
Es Betiana.
¿Betiana de dónde?
De ahí. Esperamos que visiten el pueblo porque tenemos hotelería para alojarlos en el recorrido de la Ruta 40. Es Betiana.
¿Y cómo es Betiana tu hotelería? Dale, vendela, qué sé yo, ya que estamos... de ¿por dónde nos escucha Betiana? ¿Por Río Turbio? ¿Por...? Ah, no, Gobernador Gregores, sí. LRA 59. Sí. Genial eso, genial, genial. Estamos entonces escuchando lo que nos quieran decir. Algunas cosas ya contestó Chipi, las preguntas que hace Rafa, que recibe todos los mensajes. Dale, Rafa.
Chichina, que está en Paraná, se va a ir a conocer Villa Pehueña. Si bien no es un parque nacional, pregunta por el lugar, si hay alguna referencia que se le puede dar desde aquí.
Es una pena que no sea Parque Nacional, porque es de lo más lindo también que podés visitar y ver.
¿Dónde está?
Al norte de Lanín, digamos, vos subís, y tenés el volcán Batea Maguida, y ahí tenés una Villa Pehueña, lo más florida ella, y es una lástima que no haya tenido un crecimiento urbanístico ordenado. Creo que lo están acomodando, pero es una visión de una villa como era hace muchos años, que a muchos nos gusta estar ahí. A vos, Osobuco.
Osobuco Sorba, recién llegado de Génova hace 25 años, con nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Bueno, primero tengo que despejar la cabeza porque tengo una duda tremenda desde esta mañana. No, es una duda gastronómica, sí, porque el jueves tengo que preparar un mondongo para
¿acá?
Un grupo de... No, acá.
Pero
no.
Vos venís los jueves acá.
Sí, pero a la noche. Tengo que preparar un mondongo para unos amigos.
Vamos.
Y entonces, la duda que me carcome la cabeza desde ayer a la noche es si lo hago en bianco o en rosso. O sea, con salsa de tomate o sin salsa de tomate.
Entonces, ¿qué cosa, el mondongo?
Y rosso.
Pero no entiendo, no ¿cómo pude, es invia...
No pude dormir toda
el
la noche.
El mondongo eroso.
¿Sí? Escribilo, por dice, favor. Tenemos una cantidad de frases que vamos recolectando, vamos a escribir el libro de las frases de Plato Fuerte.
Escribilo, por favor.
El risotto es plano, el mondongo eroso. Están por acá. ¿Qué les parece? A ver, pero no estamos hablando de mondongo.
Bueno, pero este es un problema que tengo desde ayer a la noche.
Tenemos otro problema, se lo cuento a Chipi, que nunca vino al programa. Es la asociación libre en este programa. Como este es un programa que en realidad nosotros creemos que estamos a las 10 de la mañana y es la 1:00, hay una asociación libre permanente, pensamiento lateral y todo eso. ¿Qué encargó hoy Pietro? ¿Qué nos escribió? ¿Qué nos dijo a toda la producción? Yo me dedico a los obucos. Sí, ¿de qué está hablando el mondongo?
Bueno, pero salí del carril.
Sí, claro, vuelve al carril.
Bueno, vuelvo al carril.
Decime qué receta haces hoy.
Tengo tres.
Dale, decímelas.
Una es el osobuco al vino tinto.
Ese, sí. Vamos con ese.
No, pará.
Osobuco con cebollas.
Ajá.
Tres, osobuco la milanesa.
Es con el risotto la milanesa.
Eso sí, es eso.
Pensalo.
Vamos al vino. Que tengo una media botella abierta.
Ustedes dirán, para mí es lo mismo.
La tengo que liquidar.
Y bueno, eligió Lilita.
Tengo media botella abierta de vino, la tengo que liquidar, Pietro. Así
¿con
que
media estamos para hacer el osobuco?
Más o menos.
Pero bueno, pero abrió bueno. Otra y tengo una y media.
¿Cómo se llama el plato entonces?
Osobuco al vino tinto.
Que se puede decir al vino grosso.
Al vino grosso.
Porque como recién llegamos, podemos
osobuco
hablar
grosso.
En
está muy bien.
Bueno.
Bueno, el osobuco tiene un par de inconvenientes, pero sí, son tan menores en relación a la alegría que después te regala cuando lo saboreas, que bueno, son
alegría,
nada.
Me encanta.
Sí, sí. Bueno, primero es una carne que hay que tratar con mucha gentileza. Uh-huh. Porque hay que
pasá, sentate, ¿no?
Quiere acomodarse en la cacerola.
Y mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que ese garrete o garrón o osobuco, etcétera, es, bueno, pertenece a un ser que estuvo ahí toda la vida utilizando mucho esa parte.
Pero me decís, eso no lo quiero comer, es un ser.
¿Por qué? Es la realidad. Entonces, bueno, para que después sea suave, tierna, etcétera, bueno, tenemos que tratarlo con gentileza, como corresponde. Entonces, la segunda cuestión es la siguiente. El osobuco normalmente es bastante grande. Entonces, si por ejemplo queremos elaborar, cocinar 4, 5, 6 osobucos, necesitaríamos teóricamente una cacerola, una olla, un sartén bastante grande, cosa que normalmente no se encuentra en una casa, porque si lo colocamos uno al lado del otro necesitamos mucha superficie.
Que quede claro que cuando Pietro dice bastante grande, como es un hombre alto y grandote, es muy grande, o sea, en casa
grande,
no hay una sartén gigante.
Normalmente
parece
no.
Una paellera lo que está
bueno,
pidiendo.
Bueno, muy bien, me gustó lo suyo, entendió el problema. Entonces, para de alguna manera solucionar ese problema hay una solución que es simple. Empezamos a cortar el osobuco de manera tal que el hueso salga y quedemos solamente con la carne. Cortamos la carne en trozos bastante grandes y cocinamos esa carne como si fuera un trozo de roast beef o de otra carne. Pero tenemos que dejar en nuestra preparación, el hueso con el tuétano, porque eso es uno de los elementos que le da el sabor característico de esta carne.
Si la gente no está entendiendo, el tuétano es el caracú.
Sí.
¿Eh? El hueso con el caracú, que es lo más rico del osobuco.
Sí.
Porque yo no agarro y digo, che, ¿cómo le ponemos? Dame un pan que le quiero poner tuétano.
Bueno,
tuétano.
Yo quiero estar a su altura y no puedo. Yo quiero utilizar palabras, o sea, bien.
No, hable normal, hable corriente.
Yo pensé que era una red social, el tuétano.
¿Eh?
Yo, Twitter, no, el Facebook, Twitter, tuétano, digo, pensé
no,
que era una
no,
red social.
Es el caracú.
Es el tótano.
El tótano.
Dale, bueno. no se vayan, ¿por que
qué?
Son de irse.
Porque ese caracú tiene una grasa que tiene un sabor especial. Y por lo tanto, cuando nosotros cocinamos lentamente esa carne con su hueso y con su caracú, evidentemente esa grasa regala, transmite su sabor a todo el resto de la preparación. Esa es una de las gracias.
¿Cuánto tiempo tiene que cocinarse?
Bastante.
¿Qué es bastante? Dame.
Depende.
Bastante, dijo Pietro, bastante.
Depende. Si tenemos olla de presión, resolvemos el problema en 20 minutos.
¿Y si no tenemos?
Y si no la tenemos, mínimo 2 horas.
2 horas.
Pero bueno, a fuego muy bajito, tranquilo, relajado, esa es una comida para disfrutar en un parque.
Te propongo que mientras se va cocinando, nosotros lo dejamos en el fuego y seguimos conversando.
Por supuesto. ¿Sí? Ahora después te voy a dar la receta, por supuesto.
Bueno, me alegro un montón.
Gracias.
Bueno, por favor, Rafa está que no para con los mensajes, pero no sé si son para Eugenio Enrique, o sea, Chipi, o para Pietro, el recién llegado de Génova.
No han encendido las hornallas todavía, los oyentes.
Correcto.
Están con los parques.
Vamos con los parques.
Betiana, que vive en Perito Moreno, nos dice, sí, otro lugar cercano, muy hermoso, es Los Antiguos también.
Sin duda.
¿Fuiste a Los Antiguos,
sí,
Chipi?
Sí, sí. Me quedan muy pocos parques por ir. Me queda Baritú, en el norte, en Salta.
No lo conozco.
No lo tenés.
No lo tengo.
Tiene muy dificultoso llegar porque tenés que ir por Bolivia porque no hay caminos para llegar. Y estoy esperando que Lilita vaya a Los Alerces.
Los Alerces.
Ah, sí, porque va a haber novedades.
Exactamente.
Va a haber novedades.
Pero vas a ir antes de que la nombren Patrimonio de la Humanidad.
Voy a ir antes y al día siguiente la nombren.
Bueno. Esta semana nombran Los Alerces Patrimonio de la
Humanidad. Ojalá.
Cruzamos los dedos. Sí.
Totalmente.
Salgo desde allá.
A ver, entonces, Baritú, ¿de qué se trata ese parque difícil que hay que llegar por Bolivia?
Difícil por el acceso, sí. Porque hay un puente que se construyó que estuvo mal la construcción y se lo llevó el agua del río, la corriente, y entonces tenés que acceder por Bolivia, lo cual lo hace muy complicado. Y es absolutamente puro, una selva pura, de yungas puro, totalmente...
Yungas.
virgen.
¿Tan yunga como Calilegua o más?
Yo te diría más.
Más. Calilegua es un parque nacional que está en Jujuy, de yungas.
En Jujuy, sí.
Exactamente. Pero no lo tenía Abaritú. ¿Y qué otro te falta conocer? Porque ¿cuántos hay? 47.
46.
46. ¿Y cuál
pero
es
en cualquier momento más.
¿Y cuál es el otro?
Que me falte conocer, me falta San Guillermo, me falta Los Alisos en Tucumán.
Los Alisos, no los conozco, ¿eh?
No.
¿Dónde están Los Alisos? En Tucumán.
En Tucumán que hay una muy buena noticia y ese va a ser el 47 que vos decís.
Qué lindo.
Porque acaba de el Congreso de Tucumán, el gobierno de Tucumán y el Congreso de Tucumán aprobar la cesión de jurisdicción para hacer un parque nacional. Son unas 60.000 hectáreas y entró al Congreso Nacional, el Congreso Nacional, bien dicho, para determinarlo por ley y aceptarlo y pasa a ser, y acá viene la primicia, Parque Nacional Aconquija.
Qué lindo nombre.
Y Los Alisos, que está ahí al lado, va a ser un portal de entrada al Parque Nacional Aconquija que rememora toda la historia de Tucumán y los 200 años, etcétera, etcétera.
¿Y cómo es Los Alisos?
Yunga más yunga. Es la última yunga viniendo del norte para el sur. Digamos,
la que está más al sur.
La que está más al sur. Después ya no hay más yungas.
¿Y San Guillermo? ¿Dónde está?
No, San Guillermo tenés que ir a San Juan y es bastante complicado llegar porque tenés que subir en altura y tenés que aclimatarte, tenés que ir un día, volver al otro. Es complicado.
Porque es muy alto.
Es muy alto. No me acuerdo cuánto es la altura, pero deben ser 3.500 metros.
Pero son de los poquitos que te falta ir.
Sí.
Claro, es muy alto, hay que prepararse, sí. Hay que prepararse. Para algunos parques hay que prepararse, uno más lindo que el otro. Rafa, dale.
Ángel, que vive en Chilecito, sugiere visitar el Parque Nacional de Talampaya.
Bueno, es otro patrimonio de la humanidad.
Hermosísimo.
Nombrado en el año 2000, uh-huh. Hace 17 años, y fue Talampaya y Chigualasto. Chigualasto es un parque provincial y Talampaya es parque nacional. Esa es otra de las bellezas realmente a recorrer. Fácil de llegar, muy buena hotelería en Villa Unión, una gente muy linda y que espera en Osobuco que vaya a cocinar, porque ahí se come muy bien.
¿Osobuco, cocinar Osobuco, vos decís? Bueno, ¿por qué no?
Él dice,
sí, se come muy bien en muchos lugares de la Argentina, también en San Juan, y además hay un vino, ¿no? Decilo, dale, ayúdanos un poquito. Y hay unas empanadas en San Juan, todo está rico.
El vino del Valle de Tulum, todo vino de una profundidad extraordinaria, porque altura, calor, diferencia de temperatura entre el día y la noche absolutamente profundas y... insisto con el tema de la luz, que es muy importante para el crecimiento de vides que tengan mucha fuerza y cuyos racimos realmente tengan mucha concentración de aromas, de color. Bueno, San Juan tiene, bueno, como otros lugares del país, San Juan tiene eso. Y bueno, y eso se refleja en unos vinos extraordinarios que, bueno, los visitantes tienen el placer de poder degustar.
¿Sabe de todo o no? ¿Viste? Sí. Y sabe y conoce todos los parques, absolutamente
todos.
No, vos no. Chipi, Eugenio, Brea.
Sí, el señor seguramente.
Y bueno, no tiene por qué. Sin embargo, digo, nada, está en el lugar correcto, ¿o no? Es el lugar deseado estar acá.
Hay muchos que me dicen que sí, pero no saben todo lo que hay que trabajar, ¿eh? O sea, todos piensan que vas a pasear.
Y no.
El llegar es paseo, pero después te toca trabajar.
Por ejemplo, para que Los Alerces sea patrimonio de la humanidad, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué
hay
trabajo se hizo previamente?
Hay un comité de la UNESCO trabajando en este momento su round final en Cracovia, Polonia, y se está defendiendo Argentina la nominación del Parque Nacional.
Se está defendiendo, o sea, tiene que argumentarlo, claro, tiene que argumentar
por qué. No hay un ataque.
¿Y qué dice Argentina? ¿Por qué Los Alerces tiene que ser patrimonio de la humanidad?
Tenés el Alerce milenario, tenés los árboles, los Alerces más viejos del mundo. Y eso es una característica que es difícilmente encontrable en otro lado. Tenés el río Arrayanes, que salen estos arrayanes desde el agua, que es una belleza. Entonces no hay otro parecido y por eso pasa a ser este patrimonio.
La gente sabe, va lo que tiene que...
Es muy visitado. Los Alerces queda muy cerca de Esquel. Tenés muchas facilidades para ir. Tenés de todo tipo de paseos y alternativas, de caminatas, de botes, de lanchas, de pesca, en fin, es uno del... Es digno que sea patrimonio de la humanidad.
La gente de Esquel nos escucha por LRA 9. Decime, Rafa.
Acá acabo de llegar una foto de Cabra Corral. y muy bonito el paisaje, dice Juan, que está tomando sol en la foto y de fondo se ve todo el lago. Si no será parque nacional, pero está lindo para hacer kayak, rafting, bungee jumping. Sí.
Dale, contanos, Chipi.
El dique Cabra Corral sí he estado, pero en forma personal, pero lástima, no es un parque nacional.
No es un parque, pero es re lindo.
Tiene un montón de uso público y muy divertido para todos los visitantes. Muy divertido.
Así se lo ve. ¿Qué dijo que se hacía? ¿Kayak?
Rafting, bungee jumping, el salto ese, y cabalgatas también.
Sí, todo muy salteño, digo, rafting, bungee jumping. ¿Por qué no le ponen a andar a caballo, tirarse de un puente? Digo, ¿por qué no le ponen las cosas como son?
Soy fan de Salta, Chipi Brear, y sí. Como soy fan de Salta, ese es otro de los lugares donde hay de todo y se puede hacer de todo, ¿no?
Tenés varios parques nacionales en Salta. Tenés
los Cardones,
Baritú, que te lo mencioné, los Cardones y el Rey.
¿Cuál es el Rey?
El Rey te queda a 2 horas de Salta, de la ciudad, y tiene, fue en la época de Perón, que fue expropiado de una familia.
¿Pero qué hay? ¿Qué se ve?
Está intacto, como era en esa época, era de una familia tradicional que fue expropiado, y Perón hizo una hostería y una cantidad de cabañas, y que nunca terminó de prosperar y no tiene una razón muy clara de ser. Yo estoy peleando y tratando de que se haga el camino de acceso, porque es una alternativa turística para Salta, no tradicional, para no ir a la Cuesta del Obispo nada más. Y realmente es muy lindo de verlo, muy lindo de estarlo. Coincide el gobierno de Salta, coincide el gobernador, coincide el ministro de la producción, todos, y esperemos que se concrete en que hagamos el camino de acceso que lo dificulta visitar.
Hay muchos lugares en Salta que no son parque nacional y son tan lindos como si lo fueran. Ponele el camino norte a ver, hacia San Antonio de los Cobres.
Estás en Jujuy ya, estás yendo a Jujuy.
Sí, no, pero yo digo el camino, ponele desde La Poma hasta Salta, hasta San Antonio de los Cobres, que es un camino increíble, o de Cachi a La Poma, ¿no? Son caminos preciosos en medio de montañas rojas, coloradas, impresionantes, con río, con...
El camino a Cafayate.
Bueno, pero ese sí es conocido. Sí. Yo estoy hablando de unos caminos que no son muy conocidos, que tienen muy lindas rutas y que van al norte, van hacia el Tren de las Nubes. ¿Qué pasa, Rafa?
Tengo una chiquitita. Mi nombre es Carolina Caniuqueo. Dale. Y soy nieta de araucanos. Se dice Nahuel Huapí.
¿Con acento?
Con acento
tilde.
En la...
No tiene tilde, ¿vos sabés?
Sí tiene. Dice,
¿tiene?
Nahuel quiere decir tigre y Huapí, isla. O sea, isla del tigre.
O sea que lo decimos bien. Viste que Huapí...
Es Huapí.
Bueno, dice Huapí. Gracias por el dato.
Carolina.
Gracias por el dato. ¿Cuál era nuestro teléfono?
11-65-84-0870.
¿Y nos estamos acercando a tener parques nacionales marinos?
Sí.
Qué bueno.
Eso es muy bueno. Y va a marcar un antes y después en lo que es áreas protegidas en nuestro país, porque no hay marinas. Es uno de los pocos países teniendo esa disponibilidad de agua que tiene, con tanta costa que no los tiene. O sea, realmente está muy cerca. El Poder Ejecutivo ya ha nombrado a parques nacionales como la Autoridad de Explicación, y están en este momento los ministerios y la Cancillería discutiendo cuáles son y viendo las cosas que tienen que ver, porque hay pesca en algunos, puede haber explotación petrolera en otros, pero hay protección en otros.
Por ejemplo, ¿dónde habría parques nacionales marinos?
En Amuncura, Burbut, el Agujero Azul, Rincón y Draque son los principales 5 que parques nacionales está abogando. O sea, todos en el sur
¿En la costa
país.
Del Atlántico?
En la costa del Atlántico.
Perfecto.
Y ahí estás hablando de extensiones que te hace sentar muy bien en la silla, porque estás hablando de 5 o 10 millones de hectáreas.
Wow. Parques Nacionales también toma posesión en el impenetrable, dice la noticia.
Lo tomó la posesión hace muy poco, después de un litigio legal de muchos años.
Hace poco quiere decir hace 2 meses. Muy poquito. Y ahora sí.
Falta la inauguración formal, que estamos esperando el buen tiempo, que puedan asistir el gobernador y el presidente a una región que claramente cuando tiene lluvias es impenetrable.
Y que va a estar protegida de ahora en más.
Ya está protegida.
Pero de una manera...
Activa, con guardaparques, con biólogos, con conservacionistas, que están en la zona controlando que no haya caza furtiva, pesca furtiva, además de las plantas y la fauna local.
¿Y cuántas hectáreas más o menos tiene el impenetrable? ¿Se
77,
sabe?
77, sí.
Ah, yo pensé que era más de 100.000.
No, el impenetrable, 128.000. Ah, tenés razón, María Laura.
Mira, enorme, impresionante.
El parque más grande hoy es Glaciares, con más de 700.000 hectáreas. Y otro proyecto que pasa a ser el parque más grande es uno que está persiguiendo Córdoba, que es nombrar Parque Nacional la Laguna Mar Chiquita, que tiene más de 700.000 hectáreas.
Le quiero contar a Pietro que el año pasado Parques Nacionales me invitó a un concurso de dibujo.
Divino.
Yo no tengo tiempo de nada. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Tendría que ir a terapia, a volver y decirle, ¿qué hice yo un día que paré todo, no fui a trabajar ese rato y me fui a Parques Nacionales a un concurso de dibujo de chicos de Mesopotamia?
Cuarto grado de todo el país. Y
bueno, ganó el de Mesopotamia.
Ganó el de Mesopotamia, pero lo interesante es que de todo el país, cuarto grado, hubo más de 12.000 chicos participantes.
12.000 chicos de todo el país hicieron dibujitos de parques nacionales.
Y a vos te tocó la gran selección final.
La selección final, sí, con un grupo de notables, digamos.
Y que ellos después, fue el premio, fue que los chicos con sus maestros y sus padres viajaron, en este caso, habían dibujado Iguazú y fueron a las cataratas 3 o 4 días. Y cuando volvían, el capitán del avión les brindó un homenaje sorpresa que hizo cantar a todos los pasajeros en homenaje de esos chicos que habían hecho eso. Emocionante.
Fue impresionante, ¿no?
Ah, bárbaro, bárbaro.
Los chicos elegían el parque, lo dibujaron y el que ganó, sí. O sea, el dibujo que ganó llegó a toda su clase de viaje.
Y le decimos a Lilita la noticia que estás para el jurado del segundo.
Ya estoy para jurado del segundo. ¿Vas después a ser jueza? De eso, sí. Soy jueza.
Ah, la de denuncias que te voy
no,
a
No, es el segundo año ya que soy jueza.
Ay, a ver, sabido antes, no le estaba golpeando la puerta a tantos jueces.
Es muy divertido, además, porque es muy difícil, porque son dibujos de chicos y todos muy creativos, ¿no?
Muy
y además
creativo.
Con maestros que los hacen vivir el Parque Nacional. ¿Está cocinando el osobuco, Pietro?
Hay olorcito. Se está oliendo.
Hay olorcito.
Sí, exacto.
¿Ya le pusiste el vino? ¿En qué momento le pones el
¿Cuál
vino?
¿Cuál es la materia grasa? Eso,
ay,
que
pero,
ahora, no, el vino viene después. Vos siempre hablás de la materia grasa. ¿Cómo lo mantenés ahí dorándose 2 horas?
Aceite. Siempre,
¿cuánto?
Siempre calculemos un promedio de una cucharada mediana por persona.
Es importante que lo diga porque los cocineros nunca dicen las proporciones.
Te dicen, es una cuestión de sentido común, ¿no?
Un poquito,
una cucharada
bastante.
Mediana por persona.
Un chorrito, claro. Una cucharada.
Que no son pocos, son entre 8 y 10 gramos, no son pocos.
Es mucho.
No, mucho no, pero está bien. 90
Entonces,
calorías.
¿Y cuándo le ponemos el vino? ¿En qué momento de la cocción?
Bueno, entonces, es así. Tenemos primero que rehogar nuestra base vegetal. Siempre es recomendable tener una base vegetal. Entonces, zanahoria,
cebolla.
Apio, cebolla, un poco de ajo, si no gusta. Rehogamos esas verduras y finalmente incorporamos la carne cortada en trozos. Una vez que la carne está dorada, ahí empezamos a incluir el vino tinto, que no tiene que ser frío. Tiene que estar a temperatura ambiente, porque si es frío se genera lo que los cocineros que saben llaman shock térmico, y la carne, usted se ríe, pero la verdad...
Eso va así, pero se va a quedar un rato.
¡Ay, por favor! ¡Por favor! Cuiden la forma.
Después se quejan si...
Pero Pichi ya es como de la familia, así
¿quién
que...
¿Quién es Pichi?
Él no es
Chipi.
Chipi, Pichi es lo mismo. Para el que alguien le dice sobuco a Pietro, él es Pichi, vos le decís Enrique, digo... Chipi ahí lo tenemos.
No, es Eugenio.
Pero hoy Lilita no tiene freno.
Todos sabemos que es Eugenio.
Hoy comemos sobuco, estoy re contenta.
Esperen, pónganse un poquito, ordenémonos. ¿Cómo hacemos para que no se evapore el alcohol?
No, tiene que evaporar el alcohol, porque si no la salsa va a tener un sabor a alcohol que no es agradable. Entonces esperamos justamente que evapore el alcohol y tapamos. Si tenemos la olla de presión, la tapamos.
¿Y si no la tenemos?
Y si no la tenemos, dejamos...
Tapamos la sartén.
Tapamos con una tapa normal. Dejamos una pequeña ranura. Sí. Una pequeña ranura abierta entre el borde de la olla y la tapa. ¿Por qué? Porque queremos que la salsa empiece a concentrar, porque si no, no concentra. Bueno, entonces, si tenemos olla o cacerola, dejamos que se cocine, que se cocine, que se cocine, que se cocine, hasta tener una carne tierna y una salsa bien espesa.
El que estaba desesperado porque sigas cocinando era el Rafa.
Y para mostrarle esta foto que acaba de llegar desde Resistencia, Chaco.
A ver.
Hablando del impenetrable.
Resistencia Chaco LRA 26, dale.
Exactamente, fideos caseros de palta con estofado de osobuco que hizo Carolina.
Qué buena combinación, ¿eh? Me gustó.
Qué raro, fideos caseros de palta, con osobuco desde el Chaco.
Muy bien.
Impresionante,
muy
¿eh?
Muy bien.
No puedes quejarte.
No, jamás.
No te quejes.
Jamás.
Hay un parque nacional ahí, el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Es muy visitado en las vacaciones de invierno, ¿no, Enrique?
Sí.
Eugenio.
Gracias, María Laura.
María Julia, decime.
No, jamás.
María sí. Luisa.
Sí, es muy, muy, muy visitado. Hay que tener mucho cuidado al entrar. Falta una rotonda que el gobierno cordobés ha prometido hacerla, una rotonda en el camino tras la sierra, que se circula a velocidad y es tan lindo y distraída la gente que hay que tener mucho cuidado para entrar. Una vez que estás adentro no te lo olvidas más.
No se olviden de eso, ¿eh? Hay que tener cuidado para entrar.
Cuidado para entrar, para salir ya salís fácil.
Está más o menos a 50 kilómetros de Carlos Paz.
De Carlos Paz, exactamente.
Y otro parque que se recorre también en las vacaciones de invierno es el de San Luis.
Sí.
El parque Sierra de las Quijadas.
Muy lindo también.
¿Lindo?
Todo, no, todos son
ya
lindos.
Ya sé, bueno, pero para hacerle propaganda además...
O sea, si no, no serían parques nacionales.
Pero nosotros porque estamos en todo el país, Eugenio, bueno. Y queremos que todo el mundo nos llame, estamos felices al 11, me olvidé, hoy lo di dos veces nada más, 11...
11-65-84-08-70, hay una pregunta.
Dale.
Chichina dice, ¿se le puede preguntar a Chipi? ¿Cuáles son los objetivos de su gestión?
Dale. Gracias, Chichina. Ordenar la administración. El presidente me dio un mandato. Ordenar la administración para que estos parques nacionales sean de los 4 mejores parques nacionales del mundo, el sistema.
¿Cuáles son los 4?
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos.
Eugenio, ¿cómo estaban los parques?
La historia de parques tiene casi 114 años, fueron un orgullo para toda la Argentina desde su escuela de guardaparques que Lilita no pudo ir.
Yo no pude ir, yo quise ser guardaparque toda la vida, pero no pude ir.
Hay cursos, ¿eh?
Ahí
empezó
la
curso.
Victoria, ¿verdad?
Fíjate vos que ahí
empezó
se daban la Liga
de
Victoria y venían desde Estados Unidos, de todos estos países que te mencioné, venían a instruirse en la escuela nuestra de guardaparques.
¿De Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda y de Sudáfrica?
Sí,
ellos
y
son
en
Rangers.
Este momento...
¿Verdad? Son Ranger.
El inglés es Ranger.
Son Ranger. Los australianos, todos esos son Ranger.
Déjalo hablar, Eugenio.
Por favor. Ay, que nos encanta esta charla.
Aparte porque ya le dicen chipi los oyentes, dale.
Y lamentablemente últimamente no estaba funcionando la escuela de guardaparques, lo hemos puesto desde el año pasado, empezamos con mucho entusiasmo.
¿Qué significa que no estaba funcionando?
No estaba funcionando la escuela de guardaparques, literal.
¿No, en serio?
Palabra.
¿Y por qué?
Distintas razones y no quiero juzgar el pasado. No estaba funcionando.
Listo. Bueno, y ahora sí.
Ahora sí, y viene acelerado. En este momento hay 35 estudiantes. Va a empezar una segunda camada solapada de otros 35. En abril otros 70. Necesitamos muchos guardaparques. Hay un guardaparque cada 20.000 hectáreas.
Me voy.
Hay un guardaparque.
¿Cuál es el tope de edad, Pichi? ¿Cuál es el tope de edad?
Está por dejar todo.
Ah, vos sos Pichi. Vos sos Chipi y Pichi es aquel.
Pichi está detrás del vidrio.
¿Cuál es el límite de edad? ¿Cuáles son los requisitos?
Bueno, ahora tenés que tener un estudio terciario.
Tengo.
Hemos levantado un poco el piné, pero lamentablemente la edad para vos... Estás pasado los 30.
Ah, sonamos.
Está calculando en serio, es Martín Billy que está calculando que quería ser guardaparque y que cree a ver si llega por la edad y
pero
es un,
puede ser
casi un cincuentón.
Guardaparque voluntario puede venir.
¿Escucha?
Ahí está, voy de voluntaria.
¿Puede ir de voluntario?
Estamos iniciando un programa de voluntarios que realmente estaba dejado.
¡Vamos, Martín!
¡Vamos!
En Estados Unidos hay 400.000 guardaparques voluntarios. Es cierto, son muchos más ellos, lo que vos quieras. Pero es una interesante salida... para toda la juventud que quiere, que está cercana al ambiente, a la naturaleza, para ir ese camino y entrar en el camino de los guardaparques u otro que se le parezca.
¿Cómo es? ¿Te anotás en qué parque querés ser o decide
no
parques nacionales?
No, si empezás a
claro,
decir sí. Qué parque, ya no, ¿eh? O sea,
entonces, te anotás. Quiero ser, bueno, pero porque vivís cerca. A ver, si vos sos de...
No, pero para eso cuida tu
bien.
Jardín.
No,
Córdoba.
Tienes razón, María Laura, porque...
No, si pero está... la gracia, Chipi, por favor, la gracia es que a vos te manden... Allá, andá a cuidar el parque.
Pero eso después de que demostrés que sos bueno, en el jardín de tu casa.
Perdóname,
eso
si vivís cerca de Perito Moreno, ¿qué te vas a ir hasta Formosa?
Eso es después.
¿Cómo es? ¿Qué haces primero?
vas al parque donde vos estás, en la zona que estás,
y te ofreces.
Contribuís a ofrecer en la alta temporada que tenga ese parque en cuestión, para colaborar, para ayudar, para mantener ese
parque. ¿Pero qué te va a tocar decirle? No tire el papel, señor. Eso, una cosa así medio ingrata te toca.
Eso
como
te va a tocar, sin ninguna limpiar, duda, pero ponerle. Te van a tocar las cosas gratas también.
¿Por ejemplo?
Tenés que seguir la flora y la fauna y anotarla y seguirlo y juntar data que sirve a todos los técnicos para qué hacer, qué planes de conservación para ese parque.
Yo quiero ver de cerca todos los bichos con todo amor, lo digo, despectivamente, todos los bichos que Horacio Quiroga nombraba en sus cuentos, ir a verlos, a ver si existen, ¿no? Por ejemplo, los chicos seguirán leyendo Horacio Quiroga y yo, por ejemplo, quiero saber
Coatíes,
el oso hormiguero.
Los hormigueros.
¿Saben que hay oso hormiguero?
Estamos haciendo una recreación, se dice rewilding en inglés. Es volver a hacer crecer el oso hormiguero en Iberá Corrientes.
Están en Iberá y están también en el impenetrable, ¿no?
En el impenetrable, pero donde estamos haciendo el rewilding este de plantas de crecimiento.
¿Cómo
de
oso hormiguero? ¿Cómo se plantan oso
hormiguero? No, no se plantan, no. Tenés el hormiguero macho, el hormiguero hembra, los cuidás, los haces tener hijitos.
Los presentás,
le das charla.
Claro.
Ahí está, puede ser voluntario y trabajar con los osos
hormigueros. Yo vine acá a buscar cazadores furtivos.
El otro día tuvimos la primera suerte, el primer tapir que volvió a nacer.
¡Ah, qué lindo! ¿Por qué no? ¿Estaba en extinción? ¿Estaba olvidadito el tapir? Sí. Quiero ver tapires también, hay poquitos.
Bueno, tenés que venir y verá.
Y también hay tatú carretas.
¿Quién te sigue en Corrientes a vos?
¿Cómo quién me sigue? Ah, ¿quiénes nos están escuchando?
Claro.
Uy, un montón de gente, Corrientes. Por ejemplo, te cuento, LRA12 en Santo Tomé, LT12 en General Madariaga, Paso de los Libres. Hay gente escuchando. Y después bueno, hay gente que escucha LRA26, Resistencia, que alguna repetidora cruzando el río.
Hay un proyecto nacional que está muy interesante, que es la provincia de Corrientes tiene el Parque Provincial Iberá. La Nación tiene el Parque Nacional Iberá y se va a formar todos juntos, está en el Congreso Nacional, para que sea todo junto Parque Iberá, que se olviden de Provincial, de Nacional, el Gran Parque Iberá.
Se han encontrado dos lugares del Estado que debieran estar sumamente unidos, que son Radio Nacional y Parques Nacionales. Cierto. Porque Radio Nacional va a todo el país y los parques nacionales están en todo el país y vale la pena que estén muy conectados.
Hay dos provincias que no tenemos parques.
¿En
hay
cuáles?
Proyectos, Mendoza y Catamarca.
Pero son bellísimas.
¿Pero qué te parece?
A ver, hasta
el Valle de Lerma, escúchame, más lindo que el Valle de Lerma.
Hasta Catamarca llegan los valles calchaquíes, justamente lo que estamos hablando. Y Mendoza debiera ser todo.
Mendoza hay un proyecto del Parque Nacional Uspallata. Se está trabajando en eso. Por eso te dije, van a venir más.
Por eso es que tenemos que estar conectados, porque sí. Los parques y la radio está en todos lados y los parques también. Bien. A ver, estamos hablando con el titular de Parques Nacionales, con Eugenio Brear, de los parques, y ahora se vienen los parques con nieve. Digo, ahora hay nieve en los parques y hay muchas visitas de los parques con nieve en vacaciones de invierno.
Sí, hubo mucha nieve hace un par de semanas. Lamentablemente los vientos y las lluvias de la última semana han terminado con esta nieve, pero se espera que para la temporada de esquí, de las vacaciones de los chicos y demás, desde todos los parques que tienen, desde Tierra del Fuego hasta Bariloche y Angostura y Esquel y todos, tengan nieve, y es un lindo programa para hacerlo en familia.
Es muy lindo. Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, acá tengo el papel, no es que lo sé de memoria.
Bueno, la olla en Esquel.
La olla en Esquel, el lago Puelo, los Alerces, como dijimos antes, hacer el circuito de los Siete Lagos.
Wow.
Precioso, unos lugares más lindos. Chapelco, dijimos, el Catedral.
Chapelco no es Parque Nacional, pero...
¿Ah, no?
No, bueno, está al lado.
¿El Catedral está dentro de un Parque Nacional?
Es
Parque Nacional, Cerro Bayo en La Angostura, como bien dijiste, el Perito Moreno, la olla en Ushuaia.
Camino de Siete Lagos, recorrerlo con precaución en invierno, tanto por la nieve como por el cruce de animales. Pero detenerse en los carteles nuevos que se han puesto, que vos ves qué montaña, de qué nombre, de qué altura tenés y que estás aprendiendo y podés vivir el paisaje, no solo mirarlo.
Yo me perdí en ese camino.
¿Por qué?
Porque se me vino la noche y en una hostería a mitad de camino no me quisieron alojar. Y salieron los bomberos de Villa La Angostura a rescatarme en la...
Bueno, ya está delirando, vamos, Chipi. Cerro Castor, yo no nombro la palabra castor porque ya empieza a hablar de los castores que se están comiendo todo.
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Sí, son una plaga los castores.
Es el momento de, sí. A ver, el Martín Bilic, en este caso de Vía Lilita, para que él
Super
evacúe.
Super Lila.
Todo el tema.
Es una cruzada en soledad que estoy haciendo.
Sí, contra los castores.
Eugenio, pero vos me vas a entender, pues también.
Por favor, Eugenio, dale, ayúdala.
Lo vengo denunciando hace mucho.
¿Podemos invitar que vengas a ayudarnos contra los castores?
Vamos, ¿qué se hace contra los castores?
Garrote al castor. Rifle sanitario al castor.
Pará, un poquito, escuchá.
No, es una, realmente una plaga porque vienen y hacen sus diques y contenciones de agua, desvían ríos, producen avalanchas y inundaciones que fuera de lo...
Sí.
Fuera del.
Vos haces todos los gestos que la gente no los está viendo.
No, pero vos me corregís el micrófono,
dale. Mariana. Sí, claro, por eso. No, pero vos, por eso. Dale. Vamos, vamos.
¿Qué? Vamos la radio.
Que venga todos los días, Chipi, ¿eh? No. Quiero que venga todos los días, sí. Chipi.
Mañana cuando hablemos en italiano, en todo.
Pero caso. ¿Vos porque es simpático o porque habla, sabe mucho de parques
por
nacionales?
Las dos cosas.
Ah, bueno. No,
gracias, Lilita.
Entonces, ¿qué está haciendo el castor? ¿Está haciendo los diques y qué impide?
No, el castor hace los diques y hace daño con eso, se come. Baja los árboles, caen los bosques y produce un desvío de los canales de agua que eso va atropellando contra todo y es malo, es muy malo.
Con esto terminamos el tema castores por 2017. Pues es un tema que siempre me está trayendo acá.
Lo desinvitamos ya, Lilita.
No, bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo por los porque los castores no nos rompan?
La llevamos a Lilita y se van los castores.
¿Qué estamos haciendo?
Empanada de castor.
Vamos desde a parques nacionales, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se lo sale?
Mira, hay una cantidad de trabajo, la verdad, que no da el resultado de si vos empezás a poner desde trampas hasta... conducir y llevarlos para otro lado, que no se da abasto cuando vienen en su gran mayoría desde Chile. Se escapan del tiempo de Chile y avanzan sobre Tierra del Fuego. Es como el chico en la playa jugando a hacer un huequito en la arena y viene la ola y te la llena y se desaparece.
Hay que poner una oficina de migraciones ahí.
Bueno, listo, correcto, quedamos así. Dijimos, Esquel, Trevelín, El Bolsón, dijimos esos lugares que también son lugares espectaculares
son
para ir
lugares
en invierno.
Sí, no, lo estás mencionando vos.
Ah, bueno, digo porque no me los quiero perder, porque además no hay solamente esquí, hay trekking, hay travesías distintas, trineo incluso, ¿no? Hay trineo en el sur.
El sur, si vas en la época de nieve, metete en los programas de nieve. Y si no, anda en primavera o en otoño y hace y goza la floración del otoño, que es algo alucinante. Los colores.
Es verdad, espectacular. Lo mismo en primavera.
Y las caminatas de otoño y o de primavera, gozás eso y los podés hacer. Caminatas en invierno es más difícil.
Quiero aprovechar antes que se nos vaya Pietro porque la gastronomía del sur es espectacular y ahora es tiempo en que la gente va a ver la montaña nevada y ¿qué come, Pietro? ¿Corderito?
Bueno, uno de los... emblemas de la gastronomía del sur del país es obviamente el cordero patagónico. Hay una cosa que es interesante, que tampoco no es tan fácil de encontrar en un restaurante. Parece fácil, pero no tanto. Entonces deberíamos trabajar un poco más para que se lo ofrezca, que nadie se enoje, los veganos no se enojen, pero para que se ofrezca con más frecuencia y con más capilaridad en todos los restaurantes y en diferentes preparaciones.
¿Qué?
El cordero.
Ah. Pensé que estabas por decir otro más, tenía un miedo que dijeras ciervo o algo.
No, me permitiría
castor.
Nunca.
Castor, sí, castor. El castor sí la tenemos.
No, bueno, basta.
Porque tiene características únicas. Entonces son animales que tienen no mucha grasa, la carne tiene un sabor muy, muy, muy especial. Y bueno, y asado a la cruz es fabuloso.
Vos nombrabas el ciervo. El ciervo también es exótico, el ciervo colorado.
¿De dónde vino?
Lo trajeron de afuera, igual que los pinos, la rosa mosqueta. Y Dios. Eso atenta contra nuestro ciervo de las pampas, contra nuestro pudú, porque es más alto, tiene una cornamenta, y entonces, te hago un ejemplo, golpea contra una peral, y caen las peras, se las come, y después el ciervo más chiquitito no tiene que comer.
¿Y cómo es el ciervo de las pampas?
Es más pequeño, a mi gusto más estético, porque es más...
Más Bambi.
Más Bambi, si vos querés. Sí, sí, sí. Y el otro con una cornamenta que claramente es muy linda y es una pieza de casa muy preciada.
Y nos agarró como un ataque chauvinista en este momento. No, los de afuera nos trajeron estos ciervos con estas, ¿cómo se llaman? ¿Ornamentas?
Cornamentas. El cornudo.
que el cornudo, que no nos sirve para nada, los que teníamos acá eran mucho más lindos. Pero la rosa mosqueta y el pino lo agradecemos, ¿o no?
Sí, lo gozamos.
Lo gozamos, no, claro, no, claro. ¿Y qué más se come además de cordero? Bueno, hay unos dulces increíbles, ahumados también en el sur.
Por ejemplo, en la zona mencionada, Parque de los Alerces, El Hoyo, etcétera, hay muchísima fruta roja, fina. La fruta fina. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas son ideales para que esa fruta tenga su máxima expresión organoléptica. Desde el punto de vista de la producción, por ejemplo, está funcionando muy bien la producción de cervezas locales. Si bien es cierto que no es una materia prima directa, es una materia prima transformada, hay un festival de la cerveza, que por ejemplo se hace en El Hoyo. Hay muchos restaurantes que están empezando a hacer una cocina de territorio, eso es muy interesante. Por ejemplo, se está empezando a utilizar la perca del Muster o del Master, que es un pescado autóctono de la zona, que la gente casi no conoce. Entonces, bueno, es muy interesante esa búsqueda constante del producto de la zona para poder generar una gastronomía típica que además traccione el turismo y lo acompañe, además de, bueno, todas las cosas lindas que el turista ve.
Estás impresionado.
Pietro, ¿sabes?
¿Sabes todo lo
quién,
que sabe?
¿Quién mató la perca?
No lo sé.
La trucha. Que es exótica, que sí, se sí. Trajo también de afuera.
La arcoíris.
Bueno, arcoíris o la marrón, etc.
La marrón es nuestra.
¿Por qué la marrón
es nuestra? No, la marrón sí, no, la arcoíris es la de afuera.
Sí, la de afuera, pero sí. La trucha, no sabes lo con que la voracidad que
a ver,
tiene,
se come sí.
Toda la perca.
No puede creer Eugenio Briar todo lo que saben de todo acá, sobre todo. Saben de todos los temas. Sí. Acá son todos gente muy preparada.
El problema de la Dídimo. ¿Eh? Del alga mocosa que está inundando
bueno,
los
algas.
Ríos.
Hay una producción maravillosa en Chubut.
Chubut.
Que se exporta prácticamente en un 90%. En un 90%.
Más al sur.
Más al sur de Chubut.
Que se exporta en un 95% a Japón. Y es un recurso extraordinario gastronómico.
Es rica.
Que se podría. Personalmente me encanta, pero.
¿Y cómo comes alga de Chubut?
Primero hay que ir a Chubut, sí. Fundamental.
Sí, claro.
La olla a presión.
No, simplemente hay que remojarlas por bastante tiempo y después es bien escurridas, se saltean, por ejemplo, sola, o se pueden agregar a arroces, a cazuelas, se pueden integrar muy bien los platos. No hay que exagerar porque tienen un sabor muy intenso, pero, por ejemplo, los japoneses son golosos de algas y la compran casi todas. Hay una planta enorme en Gaiman que la procesa y realmente es una cosa inesperada porque uno nunca puede pensar que en Gaiman existe una planta procesadora enorme.
¿Probaste
de algas.
La torta galesa?
Sí, por supuesto.
Él probó todo.
Soy jurado del concurso.
¿En serio?
Sí.
Es jurado de todos los concursos. A veces se va de acá, le cuento a Chipi y le cuento a la audiencia, y se va a un concurso de, puede ser de pizza o puede ser de torta galesa.
Torta galesa.
Es una máxima autoridad en este tema gastronómico.
Lorenzetti un parato al lado de Pietro.
¿Perdón?
Lorenzetti un parato al lado de Pietro.
¿En qué sentido? No entiendo.
En cada sentido, yo no voy a hablar de Lorenzetti.
¿Pero qué tiene que ver Lorenzetti
con
Pietro?
Bueno, pero si él es jurado en todo.
Asociación Libre.
Otra vez. Este programa
vuelvan. Pietro, mañana, ¿qué cocinas? ¿Podés cocinar? ¿Te puedo pedir?
Empanada de osobuco.
No, quiero risotto. Quiero risotto. El osobuco milanese que tiene el risotto.
Bien, será.
¿Sará?
Sí, será fatto.
Sará fatto. Mañana parliamo in italiano.
No, porque si no, como que dejamos afuera muchas personas.
Ay, la gente entiende italiano. Sí, está comprobado que los argentinos de todo el país tienen, en el 60% tienen sangre italiana.
Sí.
Por más del 60%.
Tenemos que hacer el parque de la identidad italiana en Argentina.
No sé,
el parco.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, río, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor del Urucuyá. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad.
Sí, ¿quién pone orden?
Yo.
Lucha.
Dale, Lila, por favor, pone orden. Dale, resulta que Eugenio Brear se va a tener que ir, no es que se puede quedar a vivir en Radio Nacional, así que pónganse las pilas si es que le quieren hacer alguna pregunta. Yo sigo con el tema de los parques con nieve, 11-65-84-0870. Martín Angulo está pidiendo pistas desde Comodoro Pi, pero nos va a esperar con todos estos temas. ¿Qué está pasando entre nuestros oyentes?
Llega una hermosa foto que nos manda Mónica, ella vive en el Parque Nacional Lago Puelo, y lo que se ve de fondo es el Cerro Nevado, Tres Picos. Muy linda, pero hasta con la hora de la data.
¿Cómo es el nombre de la...?
Mónica.
Mónica, esperemos verte en la inauguración del nuevo edificio ahí en la entrada al parque dentro de poco.
Ah, bueno, bárbaro, que esté atenta entonces. LRA 57 es la LRA de El Bolsón, por donde nos escucha Mónica, ¿no?
Sí.
Sí.
Me extraña una pregunta, porque acabo de entrar a esta pregunta. Benjamín, que vive en Ushuaia, dice, ¿hay guardaparques en la Antártida?
Sí, en este momento hay dos. Una, guardaparca Catalina, y otro, ay, no me acuerdo el nombre del guardaparque, ahora que está en el momento que en la expedición
anual. No, guardaparque.
Castigados los mandaron.
No.
Se comió una nana.
De ninguna manera, de ninguna manera. Un honor para parques contribuir, un honor.
¿No había
otra
antes?
Otra de las cosas que estaba descontinuada, que el año anterior no fue nadie, y era una tradición que van... Un guardaparque a la expedición a la Antártida está, colabora como guardaparque con su trabajo, con su conocimiento, y eso estuvo cortado. Ahora volvió y volvimos con dos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Un saludo para ellos. Sí, ojalá claro. Lo pudieran escuchar este saludo.
Nosotros
¿sabés lo que escuchan? Es estar un año ahí.
Nos escuchan.
Hablamos el otro día con la base Marambio y con
¿en serio?
Todo el claro.
Sí, mirá vos.
Pero nosotros bárbaro. Tenemos a LRA 36, Arcángel San Gabriel.
Divina Catalina, bravísima y los debe tener al trote a todos.
Son tremendas las mujeres. Hablamos con una de las mujeres que está allí.
Hay dos mujeres en este momento bueno. Acercadas.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero eso es de parques.
No, una de parques y otra no es de parques, es de la Marina.
Bueno, nosotros hablamos con una de ellas en base Marambio, impresionante,
estaban
Marambio, cocinando.
Horcada,
estás hablando, claro, hay distintas bases, pero bueno, ellos cuando tienen señal, por eso le pedimos a Julio Martínez, que todavía está a cargo del Ministerio de Defensa, que por favor les ponga internet, así nos siguen escuchando por streaming. Nosotros salimos por LRA 36, Arcángel San Gabriel. Lo sorprendí con esto al Chipi Brear.
Catalina y Pablo, que es el guardaparque que está ahí, están en Horcadas, que es... una expedición por un año. ¿Vos sabés lo que es pasarte un año ahí? Porque en Marambio estás por meses, en la temporada de verano, etcétera.
No, también están por un año, ¿verdad?
Algunos sí.
Sí, también.
Algunos
también.
Sí, pero depende de la época. Pero en Horcadas es otra cosa.
¿Por qué?
Es una isla, están ahí alejados.
Están muertos de frío. Tremendo. Nos contaban cómo hacen para salir, cómo se abrigan para poder salir al exterior. Dale, Rafa. Te veo concentrado. Hay alguien que me carga... Hay alguien que me carga, estuve chusmeando por ahí porque paso muchas zambas, muchas chacareras, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién es?
Nunca escuché tantas rancheras y cuecas, los quiero igual.
Me faltan rancheras y cuecas, ¿quién es?
Es Ángel de San Justo, pero
ya va a llegar, Ángel, ya va a llegar, ya va. ¿Qué estás leyendo?
Cerca de las Sierras de las Quijadas está el Parque Bajo Belis, que creo que es provincial, pero también muy recomendable para visitar, sobre todo por sus fósiles. Se encontró la araña más grande del mundo y el árbol de la vida, que si no me equivoco solo existen dos ejemplares en todo el mundo. Nos saluda Federico de Santa Rosa de Conlara, en San Luis.
Muchos saludos, grande, Federico. Qué grande, LRA 29 San Luis, mirá todos los detalles, creo que nos han contactado casi de todo el país hoy, sí. Y todos están muy orgullosos, como nos pasó con los chicos cuando hicimos el concurso de dibujo, están todos muy orgullosos del parque que tienen cerca en la Argentina, ¿o no?
Sí, muy orgullosos.
Mira, Parques Nacionales acerca lo que hay que tener en cuenta ahora en las vacaciones de invierno en los parques con nieve en la región cordillerana. Esto que decía Enrique Brear del tránsito, que es recontra importante, porque hay que mantenerse informado, dice Parques, sobre el pronóstico meteorológico.
Parques tiene por costumbre y por deber y obligación informar no solo del tránsito, sino de los senderos y todo, y te mandan anuncios cuando debes evitar las caminatas por caídas probables caídas de árboles o probables derrumbamientos de la tierra por exceso de lluvias y demás. Hay que estar atento y cuando vas a un parque o a una ciudad que está cercana a un parque, pasá por el centro de informaciones del parque y preguntá cómo están las condiciones.
Eugenio, se tiene que ir, apúrense. Sí, esperá. Quedó claro, ¿no? Que el pronóstico meteorológico no es para cuánto suéter te tenés que poner nada más, sino para el estado de los caminos. Dale, Rafa.
Los estamos escuchando desde Mercedes Corrientes. El señor Breard, ¿era el piloto de turismo que nosotros conocimos en los años 70? Soy Leonardo, saludos.
Lo contesta María Julia.
María Luisa acá te quiere contestar, me está cargando porque a Eugenio le digo Enrique, le cuento a la gente de Corrientes. Le digo Enrique, pero sé que se llama Eugenio y que le decimos Chipi. Sí, y estaba...
y muchas gracias por recordarte.
Lole Reutemann.
Mi ego acaba de subir muchísimo.
Corrías y por eso vivías en Italia, ¿verdad?
Llegué a vivir en Italia un año y medio gracias al Lole Reutemann que me hizo entrar en el equipo, se puede decir una marca que no existe acá,
Alfa
Romeo.
Dale, por
pero
supuesto.
En la época que él habla de Mercedes fue una época en Argentina en el turismo nacional con otras marcas.
Es el mismo, le decimos a la gente de Corrientes.
Es el mismo, y muchas gracias por mi ego.
Es el mismo y sigue corriendo y por eso anda con bastón.
No,
ya no corre en Fórmula 1, nada de eso. No, se porta bien. Después, ¿qué más dice Parques? Para ir terminando, dice que hay que contratar solo servicios habilitados para que tenga una buena calidad la visita. Sí, dice toda la gente de Parques que vino acá. Hay que registrarse o dar aviso antes de cada caminata. Eso es re importante porque uno puede perderse.
Porque si te puedes perder y están atentos, si no volviste salen a buscar. Te puedes equivocar, no digo un trekking de dificultad, un camino simple te puedes equivocar.
Es lo que te conté yo, me pasó en Langostura.
Exacto.
Y avisé y por eso me salieron a buscar los bomberos.
Algo
porque
que...
estabas muy linda.
Bueno, te agradezco. Ay, a todas las guardaparques le dirás lo
se
mismo.
Se va Eugenio Breard. Extremar las medidas de precaución en relación al hielo sobre las calzadas, dice. Esta es la última que les digo yo. Los vehículos tienen que tener cadenas para la necesidad, sí, por el tema del hielo, para no patinar. Sí, dale.
Soy técnica en gestión ambiental en Córdoba y me gustaría iniciar el trámite para gestionar un parque en la zona de Calamuchita. ¿Cómo hago, Norma?
Mirá, Norma se manda, nomás quiere un parque.
No, quiere gestionar, quiere ser
muy
intendente.
Bien.
Estamos en búsqueda de intendente.
¿En dónde?
En todo el país.
¿Y qué hace? Ya, claro, nos está escuchando. ¿Cómo
nosotros,
se comunica?
A la página de parques que nos escriba.
LRA7 Córdoba, por ahí nos está escuchando. ¿Qué es un intendente de un parque nacional,
Eugenio? Parquenacionales.gov.ar.
¿Y qué es un intendente de un parque nacional?
Es como ser un administrador de, suponte, un campo de 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, el impenetrable, donde podrás tener entre 50, 70, 20, 100
empleados. Ya está, yo voy a ser intendenta.
Listo, perfecto.
Yo quiero ir a las...
Pero para ser intendente tienes que hacer una escalerita.
Importa, yo quiero ser intendente en las Islas Sandwich.
¿Lo liberamos? Sí, se tiene que ir el tipo. Está acá contestando todas las preguntas también. Y agradecemos muchísimo, lo aplaudimos. Es el aplauso ese de...
auditorio.
Del Monumental.
El auditorio, tenemos el auditorio ahí con la gente aplaudiendo.
¿Eh? ¿Perdón? Claro. Claro, por supuesto, somos de arriba, somos gallinas a morir. Perdona al país que no es gallina, claramente. Gracias, de verdad, Eugenio, por haber venido. La hemos pasado bomba y además nos encanta, nos apasiona, nos hace feliz hablar de parques nacionales y saber que se están haciendo muchísimas cosas por los parques nacionales. No se lo escucha, pero él está diciendo gracias a todos. La pasó
gracias
bien.
Gracias a todos.
Está emocionado, muy pudoroso, no quiere llorar frente
¿Vos decís? Al vos decís que se emocionó. Está muy contento de haberte visto, Lila, te digo. No podía creerlo. ¿Saben que es la semana de la dulzura y nos mandaron helado? Pero lo están comiendo los chicos de la producción. Qué linda noticia, ¿eh?